Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asturiano de Calatayud en la asignatura de Macroeconomía Demanda Agregada del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, el modelo ISLM, Demanda Agregada, Oferta Agregada. Para estudiar este modelo lo que vamos a emplear son tres curvas, la recta de pleno empleo, la curva IS y la curva LM. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas curvas y vamos a ir viendo cómo se desplazan para luego ver lo que sucede en el equilibrio conjunto. Comenzamos pues con la recta de pleno empleo. Bueno, cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, cuando la oferta de trabajo es igual a la demanda de trabajo, entonces el empleo en la economía alcanza el nivel de pleno empleo, que es el que denotamos con la N baja. Cuando ese nivel de empleo es el de pleno empleo, en ese caso la producción de la economía también es la producción de pleno empleo, que es la I baja. Entonces, esta producción de pleno empleo es función del stock de capital, del nivel de pleno empleo y del nivel de productividad que vendría dado por la variable A. Si en un gráfico como el de la figura representamos en abscisas el nivel de producción y en el eje de ordenadas el tipo de interés real, la producción de pleno empleo se representa en ese caso como una línea vertical. El equilibrio en el mercado de trabajo se representa gráficamente mediante la recta de pleno empleo. Esta recta es vertical porque cuando el mercado de trabajo está en equilibrio, la producción es igual a la producción de pleno empleo, cualquiera que sea el tipo de interés, o sea, no depende del tipo de interés. Este nivel de pleno empleo no depende del tipo de interés porque ni la demanda de trabajo ni la oferta de trabajo dependen de dicha variable. Por otro lado, el capital tampoco depende del tipo de interés real, la otra variable de la función de producción. El tipo de interés real sí que puede afectar a la inversión hoy y por tanto al capital futuro, pero no al stock de capital actual, que es lo que representa la K. Vamos a ver ahora, o en esta pantalla tenéis en la siguiente, los factores que desplazan la recta de pleno empleo hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si es aumento o disminución. ¿Vale? Y también os he puesto ahí los factores que desplazan la curva de demanda hacia la derecha y luego los que desplazaban la oferta agregada hacia la derecha o hacia la izquierda, según donde sea el aumento. ¿Vale? Esto nos va a ayudar también para entender los gráficos. Dentro de los factores que hemos visto que desplazaban la recta de pleno empleo, el aumento de la productividad, aumento de stock, número de activos, riqueza y salario real esperado, vamos a ir viendo ahora cada uno de esos casos a ver cómo se comporta la recta de pleno empleo. El primer caso era un aumento en la productividad. Si la productividad aumenta, entonces en el gráfico de la izquierda tenemos el mercado de trabajo. ¿Vale? En el gráfico de la izquierda, si aumenta la productividad, la demanda de trabajo se va a desplazar hacia la derecha. Eso implica que el nivel de pleno empleo va a aumentar. ¿Vale? En el nuevo equilibrio aumenta el nivel de pleno empleo. Al aumentar el nivel de pleno empleo, la producción de pleno empleo, que depende de ese nivel de producción, también va a aumentar. Se va a desplazar hacia la derecha. En el caso de un aumento del stock de capital, entonces lo que va a aumentar va a ser la productividad marginal del trabajo y se va a desplazar hacia la derecha la función de demanda de trabajo, con lo cual va a suceder también que el nivel de empleo va a aumentar y el nivel de producción también, como es el de pleno empleo, también va a aumentar desplazándose la oferta de pleno empleo hacia la derecha. Antes estaban las variables que provocaban desplazamientos en la demanda agregada. Aquí tenéis factores que provocan desplazamientos en la oferta agregada. Seguimos con los factores que desplazaban la recta de pleno empleo. En el caso de que se produzca un aumento del número de activos, si aumenta el número de activos, la oferta de trabajo se va a desplazar hacia la derecha y, en consecuencia, el nivel de pleno empleo también va a aumentar. Al aumentar el nivel de pleno empleo, en el gráfico de la derecha también va a aumentar la producción de pleno empleo. En el caso de que se produzca un aumento de la riqueza, si la riqueza aumenta, la oferta de trabajo se desplaza hacia la izquierda y el nivel de pleno empleo va a disminuir. Al disminuir el nivel de empleo, la recta de pleno empleo se va a desplazar paralelamente hacia la izquierda. Y ya el último caso de los factores que desplazaban en la recta de pleno empleo es el caso de un aumento del salario real esperado. Si aumenta de forma permanente el salario real esperado, la oferta de trabajo se va a desplazar hacia la izquierda y el nivel de pleno empleo se va a reducir, provocando un desplazamiento paralelo hacia la izquierda de la recta de pleno empleo. Bien, esto es lo relativo a la recta de pleno empleo. Vamos a pasar ahora a ver la curva IS. Ya vimos en temas anteriores, la curva IS tiene que ver con el mercado de equilibrio. Son los puntos en los que el mercado de equilibrio está en equilibrio. Entonces, en el mercado de bienes estaba en equilibrio si la producción es igual a la demanda agregada de la economía, es decir, si la producción es igual al gasto agregado, que es consumo más inversión más gasto público. ¿Vale? Esta condición de equilibrio también implicaba la identidad ahorro-inversión, es decir, que el ahorro tenía que ser igual a la inversión. ¿Vale? Esas son las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes, que las vamos a utilizar porque la curva IS representa todos aquellos puntos, aquella relación entre el nivel de producción y tipo de interés en el que el mercado de bienes está en equilibrio. Esta curva IS, como vemos ahí, tiene pendiente negativa. Vamos a construirla, a tratar de deducirla a partir de la igualdad a otra inversión para ver el motivo de por qué tiene esa pendiente negativa. Partimos del gráfico de la izquierda, donde tenemos una función de inversión que tiene pendiente negativa, indicando la relación negativa entre inversión y tipo de interés real. Y luego partimos de la función de ahorro para un determinado nivel de renta y subtero. ¿Vale? Entonces, la igualdad ahorro-inversión, que era la que estábamos viendo antes, el equilibrio se produce donde el ahorro es igual a la inversión para ese nivel de renta. Entonces, eso nos da un tipo de interés que lo trasladamos al gráfico de la derecha, que es el de la curva IS, y entonces tendríamos que para este tipo de interés, R sub 0 y el nivel de renta que utilizábamos para calcular el ahorro, nos da este primer punto de la IS. ¿Vale? Entonces, si ahora modificamos el nivel de renta, al aumentar la renta y pasar, por ejemplo, de I sub 0 a I sub 1, la función de ahorro va a modificarse también, ya que depende del nivel de renta, y se va a desplazar hacia la derecha. Va a ser la curva SY1. ¿Qué sucede en ese caso? Que tenemos un nuevo punto de equilibrio con otro nivel de renta, con el nivel de renta I1, pero con un tipo de interés más bajo, que es R1. Trasladamos esos dos valores al gráfico de la izquierda, el tipo de interés R1 y el nuevo nivel de renta I1, con lo cual nos da este segundo punto de la curva IS. Lo mismo haríamos si aumentáramos ahora el nivel de renta de I1 a I2. Tendríamos ese tercer punto de la curva IS en el gráfico de la derecha. Vemos pues que la recta IS va a tener pendiente negativa. ¿Qué factores desplazan la curva IS? Pues bueno, en este cuadro tenéis cómo desplazan la curva IS aumentos en distintas variables de las que afectan al mercado de bienes. Vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, iniciamos con un aumento del gasto público. Un aumento del gasto público no afecta a la demanda de inversión de las empresas, por lo que la curva de inversión se va a mantener constante. También habíamos visto que el ahorro, en el capítulo 2, que el ahorro era igual a la producción menos el consumo menos el gasto público. En esta pantalla estamos considerando que el gasto público aumenta, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta el gasto público? De acuerdo con esa igualdad que tenemos ahí, si aumenta el gasto público, que lo tenemos aquí, como está en signo negativo, si aumenta el gasto público, va a disminuir el ahorro. Eso implica que la función de ahorro se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué consecuencias tiene el nuevo equilibrio entre la función de ahorro y la curva de inversión? Pues que el tipo de interés es más alto. El tipo de interés ha pasado de R0 a R1, pero el nivel de renta se sigue manteniendo constante, ¿eh? Es I1. Con lo cual, en el gráfico de la IS, que es el de la derecha, nos tenemos que mantener en el nivel de la renta. A ver si lo consigo. Vale. En el nivel de renta I1, que antes nos daba el tipo de interés R0, ahora con el desplazamiento de la curva, de la función de ahorro, de la curva de ahorro y el tipo de interés más alto, que pasa a ser de R1 a R0. Entonces, un momento, que el inicial no es R0, sino R1. Con lo cual, el de R1, o sea, el equilibrio inicial con el tipo de interés de R1, nos daba esta IS, la IS0, con ese nivel de renta. Cuando aumenta el tipo de interés de R1 a R0, nos tenemos que mantener sobre la misma vertical del nivel de producción, porque el nivel de producción no ha variado, con lo cual el punto de la IS es el que está por encima justo del inicial. Eso para cualquier nivel de renta, con lo cual la curva IS se está desplazando hacia la derecha y hacia arriba. Si se produce un aumento de los impuestos, en este caso podríamos tener dos casos. Uno sería que la curva IS no se alterara. O sea, hubiera un aumento de impuestos, pero la que va a afectar a la IS en principio, pero que la IS viéramos que no se altera. Y otro caso, que es el que está representado, en el que la IS sí que se modifica. ¿En qué caso no se modificará o no se moverá la curva IS? Pues en el caso de que se cumpla la equivalencia ricardiana. Os recuerdo lo que significaba la equivalencia ricardiana. Si en este momento se producía, en el momento actual, se producía una reducción de los impuestos actuales, esa reducción de impuestos elevaría la renta actual pero disminuiría la renta futura esperada. Entonces, los que sostienen esta teoría de la equivalencia ricardiana consideran que el efecto positivo que puede tener sobre el consumo el aumento de la renta actual se ve compensado totalmente por el efecto negativo que tiene sobre el consumo el pensar que la renta futura esperada va a disminuir porque habrá que pagar los impuestos en el futuro. Entonces, el aumento de consumo por el consumo, por la disminución de la renta actual se vería compensada por la reducción del consumo por la reducción de la renta esperada futura. Ese sería el planteamiento de la equivalencia ricardiana. Entonces, una reducción de impuestos no afectaría el consumo ni al ahorro. En el caso que está representado gráficamente, en este caso también hablamos de aumento de impuestos. Estamos hablando de aumento de impuestos. Voy a ponerte. Entonces, si aumentan los impuestos, el consumo va a disminuir y el ahorro nacional va a aumentar si tenemos en cuenta la igualdad que utilizábamos en la pantalla anterior. Y menos C, menos G. Al aumentar los impuestos, disminuye el consumo y aumenta el ahorro. Un aumento de los impuestos va a desplazar la curva de ahorro hacia la derecha. Con un tipo de interés, R2 más bajo, que en el gráfico de la IS lo tenemos, tenemos que poner el punto de la IS sub 1 sobre la vertical de la renta por, de la producción porque eso no se ha modificado. Entonces vemos que la IS se desplaza paralelamente hacia la izquierda o hacia abajo. En el caso de un aumento del tipo impositivo sobre el capital, va a desplazar también la curva IS hacia la izquierda. Este aumento del tipo impositivo sobre el capital lo que va a reducir es la demanda de inversión y en este caso en el gráfico de la izquierda la demanda de inversión se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo, produciéndose en el nuevo equilibrio, o sea, se produce el nuevo equilibrio a un tipo de interés R2 más bajo. Con lo cual, en el gráfico de la derecha, si situamos el cruce de ese nuevo tipo de interés con el nivel de producción que se mantiene constante, vemos que la IS se ha desplazado hacia la izquierda. En el caso de que se produzca un aumento de la riqueza, ese aumento de la riqueza va a elevar el consumo y por la misma ecuación que teníamos antes, va a disminuir el ahorro deseado. Con lo cual, la curva de ahorro se va a desplazar paralelamente hacia la izquierda. Consecuencia de ello, va a ser un tipo de interés más alto, R0. En el gráfico de la derecha vemos dónde se sitúa el punto de la IS para el nivel de producción que estamos considerando, que es I1. R0 es más alto, con lo cual la IS se está desplazando hacia la derecha o hacia arriba. Y un aumento de la productividad marginal del capital esperada para el futuro va a desplazar la curva IS hacia arriba o hacia la derecha. ¿Cuál sería el caso de que hubiera un aumento de la productividad marginal del capital esperado para el futuro? Pues que en la actualidad se estuvieran haciendo inversiones en I+D y entonces tuviéramos la esperanza de que en el futuro el capital va a ser más productivo. Así se aumentaría la productividad marginal esperada para el futuro. Si aumenta la productividad marginal esperada futura, la demanda de inversión se desplaza hacia la derecha. Y eso hace que al tipo de interés inicial, el ahorro deseado ya no sea igual a la inversión deseada. Con lo cual el tipo de interés va a subir de R sub 0 a I sub 1. Para el mismo nivel de renta que estamos considerando, I sub 0, la curva IS se va a desplazar hacia la derecha o hacia arriba. Esto en cuanto a la curva IS. Nos queda la tercera, que es la curva LM, que es la del mercado de activos. El mercado de activos se encuentra en equilibrio cuando las cantidades de activos demandadas por los propietarios de riqueza es igual a la cantidad de activos ofertadas en la economía. Hay muchas clases de activos, pero los podemos agregar en dos grupos de activos: los activos monetarios y los activos no monetarios. Agregándolos así en únicamente dos mercados, la condición de equilibrio en el mercado de activos se va a reducir a la condición según la cual la cantidad ofrecida de dinero debe ser igual a la cantidad demandada de dinero. Esta condición de equilibrio en el mercado de dinero puede representarse en gráficamente mediante la curva LM, que recoge los pares de puntos de tipo de interés y nivel de renta para los cuales el mercado de dinero, y como consecuencia de estar en equilibrio el mercado de dinero, también el mercado de activos, está en equilibrio. En el gráfico que tenemos aquí representamos el equilibrio del mercado de dinero. En el eje de abscisas tenemos la cantidad de dinero en términos reales, ofrecida y demandada, y en el eje de ordenadas tenemos el tipo de interés real de los activos no monetarios. La recta OM representa la oferta real de dinero. La oferta monetaria nominal la fija el Banco Central, ¿vale? Pero la que representamos ahí es la oferta real, porque es M partido por el nivel de precio. También está representada la demanda real de dinero, dependiente negativa, y que depende de las variables que ya vimos en temas anteriores, de la renta y del tipo de interés real de activos no monetarios, F, de los costes de convertir en dinero activos no monetarios, que lo anotábamos con la letra V, de la tasa de inflación esperada y del tipo de interés nominal del dinero, ¿vale? Y con estas dos variables también dependería el tipo de interés real. Si el tipo de interés real de los activos no monetarios, los que están representados en el eje de ordenada, aumenta, la demanda de dinero de saldos reales disminuye. Cuando sube el tipo de interés de los activos no monetarios, o sea, cuando nos movemos por aquí el eje, hablando de la demanda de dinero, pues ¿qué sucede? Conforme aumenta, disminuye la demanda de dinero de saldos reales. Por eso tiene pendiente negativa la función de demanda y la de oferta es vertical. Vamos a ver cómo se construye la curva LM, igual que hacíamos con la curva IS. Partimos de una situación inicial con una curva de demanda de dinero para un nivel de renta concreto y sub cero, que donde corta la curva de oferta monetaria nos da un tipo de interés R sub cero. Este sería el primer punto de la LM en el gráfico de la derecha, en que representamos en el eje de abscisas el nivel de producción y en el eje de ordenadas el tipo de interés, ¿vale? Lo que hacemos ahora, igual que hacíamos con la IS, es modificar el nivel de renta. Cuando aumenta el nivel de renta, lo que vemos es que va a aumentar también la demanda de dinero, con lo cual se va a desplazar en el gráfico de la izquierda la demanda de dinero hacia la derecha y hacia arriba. Consecuencia de ese aumento del nivel de renta va a ser en el nuevo punto de equilibrio un aumento del tipo de interés. Es el nuevo punto de equilibrio de un tipo de interés de R sub 1. En el gráfico de la derecha representamos esos dos puntos: el punto de interés nuevo y el nivel de renta nuevo. Y esto nos da el segundo punto de la LM. Lo mismo si volvemos a aumentar, tendríamos ese tercer punto de la LM y variando continuamente todo el nivel de renta, tendríamos todos los puntos de equilibrio del mercado de dinero, ¿eh? Y veríamos que esta curva tiene pendiente positiva. ¿Qué factores desplazan la recta LM? Pues bueno, aquí tenéis una tabla con los desplazamientos que producen diferentes variables. Vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. La primera sería un aumento de la oferta monetaria nominal, decidida por el Banco Central, y eso generaría un desplazamiento final descendente de la ELM. ¿Por qué? En el gráfico de la izquierda, el aumento de la oferta monetaria va a desplazar la recta de oferta monetaria hacia la derecha. En este caso, al tipo de interés inicial que era R sub 0, el mercado de dinero ya no está en equilibrio. Para este tipo de interés, la oferta es mayor que la demanda real de dinero. Esto significa que en la economía hay más dinero del que los agentes quieren mantener en sus carteras. Ahí. ¿Qué es lo que produce esta situación? Pues que se va a producir una caída del tipo de interés real que va a pasar de R sub 0 a R sub 1. Entonces, en el gráfico de la derecha, para el mismo nivel de renta y sub 0, porque eso no ha variado, el tipo de interés que equilibra el mercado de dinero es ahora R sub 1, con lo cual la LM se está desplazando hacia la derecha o hacia abajo. ¿Qué sucede si se produce un aumento del nivel de precios? Pues un aumento del nivel de precios, vamos a ver que va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba la curva LM. Supongamos que partimos de la situación inicial R con un nivel de oferta monetaria M sub 0 y un nivel de renta I sub 0. Si los precios aumentan, pasan de P sub 0 a P sub 1, como está en el denominador, entonces la oferta real de dinero disminuye, es decir, se desplaza la oferta monetaria hacia la izquierda. En este caso, al tipo de interés inicial, que era R sub 0, el mercado de dinero ya no está en equilibrio y para este tipo de interés, la oferta real de dinero es menor que la demanda de dinero, ¿eh? Porque nos estamos situando en este punto de aquí. En ese punto de ahí, la demanda es mayor que la oferta. Hay un exceso de demanda de dinero. Eso significa que en la economía hay menos dinero del que la gente quiere mantener en efectivo en sus carteras. Los individuos tendrán más activos monetarios en consecuencia de los que desean. Entonces, para aumentar el efectivo, lo que van a hacer los propietarios de activos no monetarios va a ser vender parte de esos activos no monetarios. Cuando se produce una venta de activos no monetarios, aumenta la venta, ¿qué va a pasar con el precio de esos activos? Pues que si aumenta la oferta de esos activos, el precio va a bajar de los activos no monetarios, ¿no? Y cuando baja, que ya vimos, el precio del activo no monetario, el tipo de interés de ese activo aumentaba. Con lo cual, este aumento del tipo de interés continuará hasta que el mercado de dinero se vuelva a equilibrar, que se produce en este punto para un tipo de interés R sub 1. Así pues, vemos que para el mismo nivel de renta, ahora en el gráfico de la derecha y sub 0, un aumento de precios inducirá una subida de los tipos de interés reales, por lo que la curva LM se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba. En el caso de un aumento de la inflación esperada, sería la variable pi, Vamos a ver en el gráfico de la derecha que va a generar un desplazamiento descendente y hacia la derecha de la curva LN. Si la inflación esperada aumenta, entonces la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la izquierda de forma descendente. En este caso, al tipo de interés inicial que era R sub 0, el mercado de dinero no está en equilibrio. Para ese tipo de interés inicial R sub 0, la oferta es mayor que la demanda de dinero. Y eso significa que en la economía hay más dinero, hay ofrecido más dinero del que la gente quiere mantener sus carteras, del que quiere demandar. Esto significa que en las carteras de los agentes habrá menos activos no monetarios de los que desean. Con lo cual, los agentes van a utilizar el dinero, parte del dinero en efectivo, para adquirir activos no monetarios. Entonces, cuando se produzca esa compra de activos no monetarios, van a presionar al alza los precios de esos activos. Y si suben los precios de esos activos, va a disminuir el tipo de interés real de esos activos. Con lo cual, el tipo de interés final va a ser más bajo que el inicial. Y en el gráfico de la derecha, para el nivel de renta y sub 0, que no se ha modificado, el tipo de interés pasa a ser R sub 1, con lo cual la curva LM se desplaza paralelamente hacia la derecha. ¿Un aumento del tipo de interés nominal del dinero? Pues en ese caso, la LM se va a desplazar hacia la izquierda y hacia arriba. Vamos a ir ahora al gráfico de la izquierda y entonces ahí vamos a ver que si el tipo de interés nominal del dinero, el que está representado, es el tipo de interés real de los activos no monetarios, entonces si el tipo de interés nominal del dinero aumenta, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha de forma ascendente. Recordemos que si el tipo de interés nominal de dinero aumentaba, la demanda de dinero aumentaba, por eso se desplaza, por motivo de ahorro. En ese caso, al tipo de interés inicial, que era R sub 0, el mercado de dinero ya no está en equilibrio. Hay menos dinero, menos oferta, del que la gente quiere mantener en sus carteras, de lo que quiere demandar. Hay un exceso de demanda. Por consiguiente, los individuos en sus carteras tienen más activos no monetarios de los que desean para tener ese equilibrio, ¿no? Entonces, los propietarios de activos van a vender activos no monetarios. Al producirse venta de activos, el precio de esos activos baja, pero el tipo de interés sube. Por eso pasamos del punto R sub 0 al punto R sub 1. Y en el gráfico de la derecha, para el nivel de renta inicial, la curva LM se ha desplazado hacia la izquierda y hacia arriba. En el caso de que se produzca sea un aumento de la riqueza, a ver, este gráfico es... Sí, este es el mismo. Bueno, no es el mismo porque el anterior era el interés nominal. Aquí vuelve a aparecer, vuelvo a señalar aquí el tipo de interés nominal, pero la riqueza la vamos a medir, esa modificación de riqueza por el nivel de renta, que va a pasar de I sub 0 a I sub 1. O sea, no hay una variable específica de riqueza, sino que la estamos midiendo por el nivel de renta. Entonces, si el nivel de renta aumenta, entonces la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha de forma ascendente. Como vimos en el mercado de dinero, se aumenta la renta, la riqueza, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacciones. En ese caso, al tipo de interés inicial, R sub 0, hay menos dinero, menos oferta, que el que los agentes quieren demandar. Con lo cual, los agentes tienen un exceso de activos no monetarios. Con lo cual, van a vender activos no monetarios para convertirlos en dinero. La presión vendedora de activos monetarios disminuye su precio y aumenta el tipo de interés. Por lo tanto, en el gráfico de la derecha, para el nivel de renta que estamos considerando, la curva LM se ha desplazado hacia la izquierda y hacia arriba. Y el último caso que vamos a ver es un aumento de la liquidez de los activos alternativos al dinero. O sea, los activos no monetarios ahora son más líquidos. Eso, ¿cómo lo incluimos en nuestra curva de demanda de dinero? Pues lo podemos representar por una modificación de la variable V, que era el coste de conversión de los activos financieros. Si ese coste si los activos son no monetarios, son más líquidos, eso va a significar que el coste de transformar esos activos no monetarios en dinero es menor. Con lo cual, el aumento de liquidez de los activos no monetarios equivale a asumir que la variable V, el coste de los activos, del coste de transformación de los activos no monetarios, disminuye. Entonces, si V disminuye, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la izquierda. Recordemos que si disminuyen los costes de convertir en bienes y servicios los activos no monetarios, la demanda de dinero va a disminuir, porque ya no nos va a suponer tanto coste convertir cuando nos haga falta. Entonces, en ese caso, al tipo de interés inicial, que era R sub 0, el mercado de dinero no está en equilibrio y la oferta real de dinero es mayor que la demanda. Eso significa que en la economía hay más dinero del que la gente quiere mantener en sus carteras. En consecuencia, también en las carteras de los agentes hay menos activos no monetarios de los que desean. Para corregir el desequilibrio, los agentes lo que van a hacer es comprar activos no monetarios, presionando al alza el precio del dinero y, en consecuencia, haciendo que disminuya el tipo de interés de R sub 0 a R sub 1. En el gráfico de la derecha, para el nivel de renta y sub 0, R sub 1 nos indica el punto en el que está la nueva LM, que está hacia la derecha o hacia abajo. Bien, ya hemos visto las tres curvas, pleno empleo, IS y LM, pues ahora vamos a ver las tres curvas juntas. Ahí tenemos las tres, se cortan en el punto E. En ese punto lo que nos está indicando es que los tres mercados se encuentran en equilibrio. El punto E representa, pues, un equilibrio general, porque están en equilibrio los tres mercados. Además, ese va a ser el único punto donde se puedan cortar las tres curvas, con lo cual es el único equilibrio general que se puede dar en la economía en este caso. Vamos a ver el efecto que en todo el modelo tendría, por ejemplo, una expansión monetaria. Supongamos que partimos de una situación de equilibrio general, como el que teníamos en la pantalla general, donde el nivel de producción era I sub 0, el tipo de interés real era R sub 0 y el nivel de pleno empleo era N sub 0. Imaginemos que el gobierno decide aumentar la oferta monetaria. Ya hemos visto que el aumento de la oferta monetaria produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta monetaria en el mercado de dinero, que ya no está en equilibrio. ¿Qué sucede? Que hay más dinero del que quieren mantener los agentes. Hay un exceso de oferta al tipo de interés vigente. Por consiguiente, los agentes tendrán en sus carteras menos activos no monetarios de los que desean mantener. Para corregir ese desequilibrio, aumentarán la demanda de activos. Esa presión compradora de activos no monetarios va a producir también una presión al alza del precio de los activos monetarios. y una disminución del tipo de interés, que va a pasar de R sub 0 a R sub 1. Dados que para los mismos niveles de renta que vemos en el gráfico ISLM, los tipos de interés van a caer, la curva LM se va a desplazar de forma descendente. Es decir, se va a desplazar hacia allí y pasamos a un nuevo punto de equilibrio con la LM1 en el punto F. Ahora, como con la LM desplazada, ya no hay ningún punto en el que se corten las tres curvas. O sea, el mercado de bienes, el mercado de trabajo y el mercado de activos ya no están simultáneamente los tres en equilibrio. Así pues, inmediatamente después de aumentar la oferta monetaria, la economía se sitúa en ese punto F, donde la nueva curva LM corta a la curva IS que teníamos, que no se ha modificado. Ahí tenemos un nivel de producción mayor y sub 1 mayor que R sub 0 y un tipo de interés real menor. R sub 1 es menor que R sub 0. Este punto F de equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado de dinero va a ser un punto de equilibrio a corto plazo, que es el punto donde la economía se ha estabilizado antes de que se produzca un ajuste en el nivel de precio. Al caer el tipo de interés real, va a aumentar el consumo y también la inversión. Y eso es lo que hace que nos movamos a lo largo de la curva IS desde el punto E hasta el punto F. Entonces, a corto plazo significa mantener constantes de momento el nivel de precios. Un aumento de la oferta monetaria va a llevar a la economía al punto F, donde el nivel de producción, el consumo y la inversión son mayores y el tipo de interés es menor, R sub 1 es menor que el inicial. Esto lo estamos considerando en base a dos supuestos. El primero es que cuando la economía no se encuentra en equilibrio general, su equilibrio a corto plazo se halla en el punto de corte entre la curva IS y la curva LM, o sea, en el punto F. Y el segundo supuesto es que cuando la demanda agregada de bienes aumenta, las empresas están dispuestas a aumentar la producción para satisfacer esa demanda mayor. Eso sería en el corto plazo. Vamos a ver ahora qué sucede cuando se produce un ajuste en los precios. Al incrementarse los precios, que afectan en el gráfico del mercado de enero de la izquierda, va a aumentar el denominador de la oferta monetaria real. Al aumentar el nivel de precios, la curva de la oferta monetaria real se va a desplazar hacia la izquierda. Inicialmente se había desplazado hacia la derecha por el aumento de la oferta monetaria nominal, pero al incrementarse también los precios, lo que se desplaza ahora, esa oferta nueva oferta monetaria nominal, es hacia la izquierda. Entonces, ese desplazamiento hacia la izquierda va a producir un aumento del tipo de interés, con lo cual la curva LM se va a empezar a desplazar en el gráfico de la derecha hacia la izquierda y hacia arriba, hasta que se vuelva a situar en el punto E de equilibrio, que sería ya a largo plazo. ¿Qué es lo que ha sucedido en este nuevo punto de equilibrio? La producción se mantiene constante porque volvemos a estar en I sub 0 y el tipo de interés también se ha mantenido constante. Sin embargo, los precios han aumentado en la misma proporción en la misma proporción en que ha aumentado la oferta monetaria nominal. ¿Vale? El empleo es el mismo porque el nivel de producción es el mismo y por tanto también es el mismo el salario real. Si el salario real es el mismo y han subido los precios, el salario real es W partido por P, si ha aumentado el denominador pero el salario real es constante, significa que el salario nominal ha aumentado en la misma proporción que los precios. O sea, en general podemos decir que si las variables reales no han variado, las variables nominales correspondientes han subido en la misma proporción que los precios. Aquí tenéis un resumen de los efectos de la expansión monetaria. ¿Qué diferencias hay entre el modelo, entre las explicaciones que puede dar el modelo clásico y el modelo keynesiano? Pues aquí tenéis las tres diferencias. Las dos primeras las hemos estudiado ya antes y la última es cómo consideran la neutralidad monetaria. El modelo clásico considera que existe neutralidad monetaria a corto y a largo plazo, y el modelo keynesiano que solo existe neutralidad monetaria a largo plazo. Ellos consideran, los keynesianos, que es a largo plazo porque esa neutralidad monetaria solo se produce una vez que los precios se hayan ajustado. En cambio, los clásicos consideran que ese ajuste se produce también en el corto plazo. Bien, una vez que tenemos ahí ese equilibrio de recta de pleno empleo, IS y LM, podemos pasar a estudiar ahora el modelo demanda-oferta agregada, basándonos en el modelo ISLM. Aquí partimos de la situación inicial, que sería los dos gráficos de la izquierda. Tenemos el equilibrio ISLM arriba, que nos da un nivel de renta y un tipo de interés, y un nivel de precios correspondiente a ese equilibrio. Con lo cual eso lo trasladamos al gráfico de abajo, que es el de la demanda agregada, donde tenemos en abscisas el nivel de renta, en ordenadas el nivel de precios, este, aquí el nivel de precios, y este sería el punto de equilibrio que viene de la curva del equilibrio de la ISLM. Ya tenemos un punto. Vamos a ver variaciones sobre el gráfico ISLM y vamos a ver qué es lo que sucede en la curva de demanda agregada, a ver dónde nos situamos. Si suponemos que lo que sucede es que aumenta el nivel de precio, que es lo que tenemos en el gráfico de abajo en ordenadas, en el entramado ISLM, ¿qué sucede? Hemos visto que un aumento del nivel de precios desplazaba la LM hacia la izquierda y hacia arriba, incrementando el tipo de interés y disminuyendo el nivel de producción. Con lo cual, el aumento del nivel de precios que nosotros hemos considerado lleva consigo una disminución del nivel de producción. Con lo cual, el nuevo punto de la demanda agregada sería el punto F. Y así sucesivamente, variando todos los niveles de precios, variando el nivel de precios continuamente, obtendríamos todos los puntos de esa demanda agregada dependiente negativa. ¿Qué factores desplazan la demanda agregada? Pues aquí tendríamos una tabla con una serie con los factores que afectan al consumo, a la inversión, al gasto público. Esto en cuanto a la demanda agregada. En cuanto a la oferta agregada muestra la relación entre el nivel de precios y la cantidad agregada de producción que ofrecen las empresas. En el modelo ISLM del que habíamos partido, que habíamos visto hasta ahora, las empresas hemos visto que se comportan de forma distinta a corto y a largo plazo. El supuesto es que los precios se mantienen fijos a corto plazo y que las empresas ofrecen la cantidad demanda de producción a ese nivel de precios fijos. Por lo tanto, la curva agregada la curva de oferta agregada a corto plazo es una línea horizontal, porque pueden aumentar la producción a ese nivel de precios que se mantiene constante a corto plazo. A largo plazo, los precios y los salarios se ajustan para equilibrar todos los mercados de la economía, como hemos visto. En particular, el mercado de trabajo se equilibra, por lo que el nivel de empleo vuelve a ser igual al nivel de empleo, de pleno empleo. Y la producción agregada vuelve a ser la producción de pleno empleo y asterisco. Y ese nivel de producción es independiente del nivel de precios, con lo cual a largo plazo las empresas ofrecen una cantidad y asterisco a cualquier nivel de precios, sea cual sea el nivel de precios de la economía. Por lo tanto, la curva de oferta agregada a largo plazo es una línea vertical. ¿Qué factores desplazan la curva de oferta agregada? Pues cualquier factor que eleve el nivel de producción de pleno empleo desplaza la curva de oferta agregada a largo plazo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por el contrario, el que elevaba el nivel de producción, entonces lo desplaza hacia la derecha. Y si disminuye el nivel de producción, el desplazamiento es a la izquierda. Y en cuanto a la curva de oferta agregada a corto plazo, se desplaza siempre que las empresas alteran los precios a corto plazo. Cualquier factor, como un aumento del coste de las materias o de los factores que lleve a las empresas a subir los precios a corto plazo, va a desplazar la curva de oferta a corto plazo en sentido ascendente. Y cualquier factor que permita a las empresas bajar los precios lo va a desplazar paralelamente hacia abajo. Bien, ya hemos visto demanda agregada, oferta agregada, pues vamos a ver ya también el equilibrio en el modelo de oferta-demanda agregada. En este modelo, el equilibrio a corto plazo se encuentra en la intersección de la demanda agregada con la curva de oferta agregada a corto plazo, que es el punto E. Y el equilibrio a largo plazo está en el punto en el que se corta la demanda agregada con la línea vertical de la oferta agregada a largo plazo. A largo plazo, todos los mercados están en equilibrio. A corto plazo, alguno de los mercados podría no estar en equilibrio. Y por último, volviendo al tema de la neutralidad monetaria que hemos visto antes como diferencia entre los planteamientos del modelo keynesiano y el modelo clásico, vamos a ver la neutralidad monetaria en el modelo demanda agregada, oferta agregada. Si se produce, arriba tenemos el ISLM y abajo tenemos la demanda agregada. Y la oferta agregada, bien horizontal, bien vertical. En el modelo demanda agregada, bueno, empezamos arriba. Supongamos que se produce un aumento de la oferta monetaria. Eso implica un desplazamiento hacia la derecha de la LM. Pasamos del punto de equilibrio E al punto F, con un menor tipo de interés y un mayor nivel de producción. Eso, en el modelo de abajo, de demanda-oferta agregada, la demanda agregada se va a desplazar siempre que se mantengan constantes el nivel de precios. En este caso, como se ha desplazado la LM hacia la derecha, el nuevo punto de equilibrio está a la derecha del mundo del punto inicial. Para los mismos precios, P/0, el nivel de producción aumenta. La demanda agregada se ha desplazado hacia la derecha. Así pues, en el modelo demanda-oferta agregada, el nuevo punto de equilibrio está en ese punto F, que es el punto en el que se cortan la demanda agregada con la oferta agregada a corto plazo. ¿Vale? ¿A largo plazo qué va a suceder? Pues a largo plazo se van a ajustar los precios. Como hemos visto antes, van a aumentar los precios y la curva LM se va a desplazar hacia la izquierda hasta volver al punto de equilibrio inicial E, con el tipo de interés R0 y el nivel de producción I0. En el gráfico demanda agregada, oferta agregada, lo que hacemos es movernos a lo largo de la demanda agregada hasta el punto E, donde ya nos está reflejando ese nuevo nivel de precios que era P1. Con lo cual, en ese punto de equilibrio E', lo que tenemos es ese punto de equilibrio es el corte de la demanda agregada con la función de oferta agregada a largo plazo. Con este análisis lo que podemos ver es la distinción entre los efectos a corto plazo y a largo plazo de un aumento de la oferta monetaria. Lo que no se ve en este modelo es el tiempo que va a tardar la economía en pasar al equilibrio a largo plazo, ¿vale? Entonces, si el ajuste fuera muy rápido, estaríamos en el caso clásico. Si no se produce ese ajuste rápido, estaríamos en el corto, habría un periodo de corto plazo que sería el caso keynesiano. Bueno, y con esto hemos acabado la tutoría de hoy. Y bueno, las de este curso, porque ya no hay más tutorías, no hay más tutorías programadas. Bueno, espero que os hayan sido de utilidad las tutorías y un saludo a todos.